definirías el Centro Nacional de Rehabilitación?
Bien, básicamente es un centro de preegreso para jóvenes entre 18 y 34 años. Es una oportunidad de poder desarrollar aptitudes, conocimientos y competencias para una integración o una inclusión social favorable en el medio abierto cuando salen del centro. Nosotros siempre hablamos de salir por la puerta grande.
¿Qué requisitos son básicos para ingresar y permanecer aquí?
Básicamente la voluntariedad de participar de un proyecto de estas características, un proyecto que compromete profundamente al individuo, a la persona y a su entorno social y familiar, que también tienen que apoyar lo que nosotros llamamos el plan individual de trabajo, que es lo que firmamos mutuamente después del primer mes de diagnóstico que se integran a la institución, después de haber sido seleccionados en otros establecimientos. Y bueno, fundamentalmente tener la disposición a trabajar honestamente dentro de este plan de trabajo. Decimos que no es un proceso lineal, que siempre pueden surgir obstáculos, pero es con los técnicos y con el personal que trabaja día a día con ellos que se deben encarar esas dificultades e intentar modificar actitudes y comportamientos. Los otros requisitos pasan por esto que yo decía de la edad, aunque tenemos un sector para extraedad, porque hemos asumido en una complementariedad con la Dirección Nacional de Cárceles la atención de quienes integraban el centro número uno llamado Tacoma, y aquí con esos muchachos se formó el módulo Provida. Y es un lugar de egreso, también sigue manteniendo las características de preegreso, pero con extra edad. Y luego, la otra requisito que seguimos manteniendo desde el inicio del proyecto tiene que ver con el tiempo para poder trabajar con ellos, que no debe ser menos de un año y no mayor hasta cuatro años y medio podemos plantearnos.
Tú hablas de un contrato al ingresar. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden ser violadas porque de lo contrario volverían al lugar donde ingresaron?
Hay cuatro normas o reglas básicas que nosotros hemos sostenido desde el inicio del proyecto, que es no al consumo de drogas, no al tráfico. Cuando hablamos de tráfico, no solamente de drogas, sino de cualquier objeto que generalmente todo tiene un valor en la cárcel. Uh-huh. Esto es un centro de rehabilitación, es un centro que apuesta a la inclusión y por lo tanto no permitimos la transacción ni de objetos ni de favores de ningún tipo. Y sí al respeto de todos los involucrados, no a la violencia, y sí al respeto de los muebles y el mobiliario y las herramientas que nosotros tenemos para trabajar acá. O sea que ante la rotura de bienes institucionales, frente a alguna de las transgresiones de algunas de estas cuatro normas, se puede producir automáticamente el regreso al establecimiento de origen.
¿Cuántas personas están recluidas y cómo están distribuidas?
Tenemos 118 internos alojados actualmente, pero cabe destacar que hay alrededor de un promedio de 80 libertades al año y más o menos la misma cifra de ingresos. Y están alojados progresivamente. Este es un sistema de progresividad que valora la primer fase de un año, las competencias y habilidades educativas y laborales básicas, para después de una evaluación del Consejo Técnico pasar a una segunda fase, y allí pasan de estar alojados del tercer piso al segundo, donde tienen un mobiliario diferente, una circulación mayor y mayores niveles de autonomía.
No hay rejas.
No hay rejas en el segundo piso, y los niveles de seguridad con rejas en las ventanas y esclusas se encuentran en el tercer piso mayoritariamente.
Hablabas de requisitos etarios, por ejemplo, pero en cuanto al perfil del recluso, ¿qué tipo de recluso es admitido aquí?
No tenemos a priori una preselección en cuanto a los delitos. El perfil lo da básicamente las posibilidades de adaptarse a un sistema de confianza, de trabajar por medio de un sistema de confianza y poder tener apoyo en su red social o familiar, que no necesariamente es la familia tipo constituida, sino, bueno, personas que en todo este tiempo lo han apoyado y pueden seguir apoyando a su ingreso aquí adentro. O sea que no tenemos una selección por perfil, digamos, criminógeno, sino por el perfil de la propia persona que quiera y pueda estar en condiciones. De repente, afecciones severas a nivel de trastornos psicológicos podría ser una causa de dificultad para poder integrarse al proyecto, y evidentemente que los grados altos de psicopatía, digamos la mentira, digamos hay otros perfiles que son más complicados.
¿Cuántas personas integran el equipo de trabajo en su generalidad y específicamente cuáles son los roles de cada uno?
Tenemos un grupo técnico de entre 25 y 28 personas, tenemos a 10 personas en la administración, una modesta guardia de 13 funcionarios ejecutivos, es una guardia interna, y luego tenemos la guardia perimetral de 9 personas.
¿Esa guardia está uniformada?
La guardia perimetral está uniformada.
¿Y la que está en contacto directo con los reclusos?
No, es una característica de este centro que se trabaja de particular dentro del centro con una relación muy cercana con los internos. Incluso quisiera destacar que algunos funcionarios que comenzaron como funcionarios de seguridad hoy en día están cumpliendo tareas en el área laboral e incluso como educadores en turnos de fin de semana, en turno nocturno y en la semana también.
Refiriéndonos a un recluso que ya pasó la primera etapa, ¿cómo es un día tipo de esa persona?
Así. Levantarse 7:30 de la mañana, a las 8 se toma el desayuno, 8:30 bajan a la actividad laboral hasta las 12:30, o sea que básicamente la mañana está estructurada por la actividad laboral. Esa actividad laboral es progresiva, pasan de un aprestamiento básico en donde lo que se intenta es que puedan tener horario, un responsable de la tarea y una tarea sencilla para poder desarrollar. A partir de esas evaluaciones van pasando a puestos internos de trabajo más complejos, con mayor nivel de complejidad, a la vez que van adquiriendo competencias en la parte educativa, que se realiza en el horario de la tarde. Se almuerza a las 13 horas. A partir de las 14 horas hay 2 horas más de actividad laboral para algunos internos que tienen mayor movilidad y acceso a distintas actividades. Ahí están los talleres de habilidades sociales, que es el programa prosocial, que es una innovación dentro del sistema. Se trabaja en talleres grupales con un apoyo fuerte de la Facultad de Psicología en el desarrollo de competencias de relacionamiento interpersonal. Muchos de los muchachos que están acá, privados de libertad, no han resuelto bien una situación cotidiana en el afuera. Una riña, una lesiones, un problema, incluso el no poder decir que no a la presión del grupo de pares cuando los invitan de repente a salir a hacer alguna actividad delictiva. Luego, a las 17 horas comienza la actividad educativa de UTU, primaria y educación, el programa de educación de adultos. Allí también hacen teatro, ajedrez, la práctica del ajedrez, que se hizo este año el torneo, primer torneo intercarcelario Díaz Mainar con In memoria al diputado Díaz Mainar, que fue un gran ajedrecista también y luchó mucho por los derechos humanos dentro de las cárceles, con 12 internos de aquí, 2 internos de CONCAR y 18 personas que vinieron de clubes de la afuera y se realizó aquí adentro. A partir de las 20 horas ya desciende la actividad educativa, cenan a las 21 horas y hay actividad libre hasta las 23 que van a sus habitaciones.
¿Cuál es el rol de la familia en todo esto? Porque muchas veces es vista como la generadora hasta del hecho delictivo, ¿no?
Nos hemos manejado con 2 hipótesis en lo que tiene que ver con que la familia haya sido de alguna manera permisiva con relación al delito, que lo haya visto como algo natural, o esa familia no haya podido poner los límites necesarios. Por lo tanto, trabajamos en la hipótesis de que la familia lo haya visto como algo natural o que la familia no haya podido prender las luces a tiempo. Con ello se trabaja en un sistema que nosotros denominamos multifamiliar, que son las familias de los internos, sin presencia de los internos, con los técnicos del área familiar, trabajando en conjunto y a su vez un abordaje familia por familia.
O sea que se implica un compromiso familiar en todo esto.
Totalmente. Nosotros hablamos de que aquí los que están presos no son solamente ellos. La familia sufrió también la privación de libertad. Aunque muchos de los familiares nos dicen que a partir de que están en el CNR pueden empezar a descansar un poco más, que su familiar está en buenas condiciones, pero nosotros no le pedimos mucho más compromiso que dejarlo acá en un buen lugar, sino que participen de las actividades, que estén al tanto cuando se dan algunas sanciones de ellos, se los llaman a los familiares e incluso hacemos una reunión de consejo con el familiar presente.
¿Cómo se maneja el tema del abandono? Porque en algunos casos algunas familias dejarán de lado a este recluso como si ya no estuviera en la familia, ¿no?
Sí, estamos muy pendientes, tratando de ver esas señales. Ahí hay un trabajo de comunicación interna de los educadores que reciben a los familiares en las visitas, y cuando se detectan que hay internos que no están recibiendo visita, le pasan la información al área familiar, que se comunican, y hay que decir que siempre hemos tenido una apertura muy importante. Se hacen visitas en las casas y trabajo a veces en los domicilios, al punto que estamos pensando en tener un centro de referencia fuera del CNR para que no sea necesario que siempre se trasladen hasta aquí. En un lugar céntrico estamos con el MIDES tratando de ver un lugar para poder tener un centro de referencia para atención a la familia.
El centro también cuenta con espacios recreativos para los reclusos, por ejemplo, el gimnasio de No Cauta las Drogas. ¿Cómo es que se está instrumentando? ¿Qué acceso tienen los reclusos a ese centro?
Bueno, contamos con la gran... es muy importante que hayamos podido vestir este gimnasio que estaba como lugar sin poder ser ocupado. Tuvimos donaciones y tuvimos el gran apoyo del programa de No Cabo a las Drogas, en el cual está montado, ustedes sacaron algunas imágenes, como una sala de aparatos y de trabajo físico, y al fondo tenemos el pequeño ring de boxeo, sobre el cual hay un docente que viene por el programa No Cabo a las Drogas, que trabaja con internos de segunda fase. Quienes obtienen el beneficio de estar en segunda fase tienen el acceso al gimnasio y especialmente al programa de entrenamiento en boxeo, y queremos contarles de que uno de los muchachos que ya ha sido liberado se logró inscribir como amateur para estar en el campeonato amateur de boxeo, y está como muy contento. Lo que incluso quería era seguir practicando, porque la tradición es que practican en el gimnasio del cual salen y van a seguir siendo siempre referentes de ese gimnasio. Así que bueno, en algunos de los días él viene incluso a practicar acá.
Ya que hablamos de No Cauta las Drogas, algunos de los reclusos también ingresan aquí por víctimas del consumo de drogas y por rapiñas leves. ¿Qué tipo de programas se está instrumentando con eso?
Bien, este año hemos lanzado el programa de atención a primarios, a jóvenes que por primera vez ingresan al sistema penal y a la privación de libertad como consecuencia de un consumo problemático de drogas. Es para jóvenes de 18 a 29 años que hayan cometido delitos leves contra las personas o la propiedad.
Por ejemplo,
Tentativa de rapiña, hurto simple o tentativa de hurto, aunque ya la tentativa de hurto es muy mínimo el tiempo en el que pueden estar. La idea es poder trabajar entre un año y tres años con ellos. Pasan un mes en el cual son atendidos por técnicos de salud pública, de ACE, de los servicios del Estado. Este convenio implicó a la Jefatura de Policía de Montevideo, que en Cárcel Central dispuso de un espacio específico para que comience este programa de primer mes, la Junta Nacional de Drogas, por medio de también involucró a los servicios de salud del Estado, y el MIDES, que le dio sustentabilidad a los educadores que trabajan en trato directo con ellos. Básicamente es un programa que va a ir hasta los 70 internos, que es la capacidad máxima que vamos a poder atender en Montevideo, y sería interesante poder hacer una replicabilidad de la experiencia afuera.
¿Ellos finalizan su condena aquí?
Ellos van a finalizar su privativa de libertad aquí.
Hablando de educación, ¿con qué niveles educativos ingresan la mayoría de los reclusos?
Nivel que mayoritariamente se ubica en la finalización del ciclo de primaria y algunos internos con comienzo de secundaria UTU en primero y segundo. Y estos últimos años estamos recibiendo también jóvenes que están en bachilleratos, incluso ustedes tuvieron contacto con uno de los jóvenes que está realizando Facultad de Arquitectura. Ha aumentado el nivel educativo, no solamente por la oferta que tenemos internamente, sino también porque ya vienen procesados, jóvenes procesados que ya tienen un nivel educativo superior al que se veía hace unos años.
O sea que existe la posibilidad de estudiar afuera.
Por supuesto, nuestra lógica de trabajo dentro de la progresividad marca que en el primer año toda la oferta educativa está dentro de la institución y a partir del segundo año, con el apoyo de las sedes judiciales de los jueces, estamos obteniendo en la gran mayoría que puedan empezar a estudiar en la UTU de Colón, básicamente, y en otros establecimientos educativos que también ellos según sus vocaciones eligen. Pero sí, la lógica es que a partir de la aprobación de la primera fase empiecen a estudiar y a trabajar afuera, porque también queremos referirnos a las pasantías laborales que comenzaron tibiamente en el 2005 con el correo y el puerto, pero hoy en día se sumaron entes como OCE, ANCAP, INAU con un convenio que va a incluir también mujeres privadas de libertad. Ya están incluidas en los convenios del correo, pero INAU también en un sistema de apoyo a lo que es las cocinas de los hogares de INAU van a ver por primera vez jóvenes que están privados todavía de libertad sobre el final de la condena, pero privados de libertad aún en pasantías laborales. Ajá. Y egresados.
¿Cuál es la duración de esos convenios, de esas pasantías, Amalia?
Es una duración entre un año y tres años. La máxima duración que tenemos de pasantía es a tres años.
¿Ellos pueden pasar parte de ese periodo laboral ya estando en libertad?
La mayor parte incluso la realizan en los convenios de dos años y tres, la realizan afuera, porque la idea es que en esos seis meses primeros que están trabajando como internos todavía obtengan la libertad.
¿Cuántos muchachos ya han pasado por esos programas?
Alrededor de 40, 45, el informe me lo dio ayer el coordinador técnico, 45 jóvenes ya han pasado por pasantías y los cupos totales que tenemos actualmente son 60 cupos.
¿Están todos ocupados actualmente?
Sí, actualmente están todos ocupados.
¿Próximamente habrá nuevos convenios?
Sí, estamos con algunos ministerios gestionando algunos convenios por reparaciones concretas, pero también por convenio de pasantías. Y otros entes del Estado, quiero mencionar que estamos confeccionando las sacas que trabaja el correo para la entrega de correspondencia nacional e internacional, y tenemos ofrecimientos de la empresa aérea y de nuestro país para realizar también ese tipo de trabajos, y tenemos a ministerios que hemos hecho contactos para hacer pasantías.
¿Cómo es la experiencia para esas personas privadas de libertad en el ámbito laboral? ¿Cómo es la recepción de sus compañeros? ¿Han sido discriminados en alguna instancia?
Nosotros hacemos todo un trabajo previo con quienes después son los encargados o responsables de estos internos en el lugar laboral. Uh-huh. Desmitificando muchas cosas con relación a la privación de libertad y también haciendo una presentación de ellos, o sea que ellos no entran de un día para el otro al lugar de trabajo, hay reuniones previas de irse incorporando, y hemos siempre en todos los casos hemos tenido muy buena recibimiento en los lugares de trabajo, y siempre aclaramos que el hecho de que vayan jóvenes nuestros no va a limpiar, digamos, o hacerse cargo de los problemas que tengan los lugares a los que vamos en cuanto a posibles robos o situaciones problemáticas que ellos tengan en esos lugares de trabajo, ya que los jóvenes que van están apoyados y nosotros los conocemos en todo el proceso. No quita que pueda haber situaciones puntuales, hubo algunas renuncias a las pasantías por parte de algunos jóvenes que no pudieron sostener, pero sobre todo el ritmo laboral o de repente la presión quizá que se genera en el ambiente, pero por el propio trabajo. No hemos tenido situaciones discriminatorias que hayan ocasionado inconvenientes con los jóvenes.
¿Qué pasa con las empresas privadas? ¿Hay también responsabilidad empresarial de parte de ellos?
Se está trabajando hace ya dos años con Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, pero a la vez con empresarios particulares que han Por un lado se han establecido acá, en el caso de la fábrica de pastas y del aserradero, el criadero de suinos que hoy no lo tenemos, pero se va a sustituir por servicios a una empresa de transporte colectivo importante de nuestro país para el mantenimiento de las unidades acá adentro. Y ahora estamos gestionando con un grupo de empresarios la posibilidad de un establecimiento de vínculos en responsabilidad social, empresarial, de trabajos acá adentro y también de pasantías. Fabricantes de cajas de artículos eléctricos que todos en las casas usamos y tenemos, ya nos han hecho algunas ofertas, pero estamos trabajando más bien con grupos de empresarios para no salir individualmente a conversar con ellos, pero podemos en un tiempito dar alguna novedad.
También existen talleres de carpintería, herrería. Esa es una experiencia laboral también, más allá de la capacitación, también es una experiencia laboral. ¿Se considera una etapa previa a lo que es la salida?
Sí, totalmente. Es el aprestamiento en un nivel 2. El nivel 1 se hace con las actividades propias del establecimiento y el nivel 2 se hace dentro de los talleres que tiene la institución, muy apoyados por los cursos de capacitación técnica y en oficios de UTU. Con los docentes, ustedes vieron albañilería, sanitaria, estaba el docente de electricidad, está el docente de carpintería, y bueno, las instalaciones que hoy tenemos con algunas donaciones de equipamiento que tuvimos al principio del proyecto nos permiten tener una práctica digamos, laboral, como si estuviéramos casi en un taller en el medio abierto. O sea, que ellos salen, por eso decimos que cuando van a la segunda fase ya vienen con todo un aprendizaje práctico aquí dentro muy importante.
¿Qué pasa con las visitas del Poder Judicial? ¿Hay salidas anticipadas? ¿El CNR está contemplado en ese procedimiento?
Nosotros creemos que la visión que tienen los jueces del CNR es positiva porque lo reflejan los apoyos que tienen los internos a sus solicitudes, ya sea para las primeras experiencias laborales afuera. Los jueces, muchos de ellos visitan a los internos acá en particular. Los abogados también, defensores, tienen los espacios para hacerlo y siempre nos comunican y los vienen a ver aquí. Y yo diría que el relacionamiento es muy fluido, ya que en el año tenemos casi 8 o 10 actividades institucionales a las cuales les solicitamos telefónicamente a los jueces muchas veces las autorizaciones y nos hacemos cargo nosotros como dirección del centro de la tutela de esas salidas, y los jueces han respaldado en casi todos los casos. El teatro, la murga, todas las actividades de fin de año que nosotros mencionábamos, y recreativas, las visitas al LATU, los intercambios con otras instituciones afuera, y todo lo que es las salidas para las pasantías laborales va con todo el procedimiento habitual que pasa por la fiscalía, o sea, eso va todo por el juzgado documentadamente.
Recién hablabas de las fiestas de fin de año. Algo particular del CNR es que las familias pueden venir y permanecer aquí. ¿Cómo es el sistema?
Eso es una actividad que se realizó desde el principio del proyecto, entendiendo que si es un sistema de máxima confianza, muchos internos que no obtienen sus salidas para las fiestas, la institución, toda la institución, hace un esfuerzo para que en esas fechas haya un clima adecuado a la fecha, no haya internos que tengan sanciones, y podemos decir en 6 años que llegado este momento, y no solamente porque vienen los familiares, pero todos colaboran, se arreglan, se pintan los espacios, se arreglan con lo mejor que tenemos, digamos, las habitaciones, y en esas mismas habitaciones donde duermen todos los días acá, reciben a su familia y se quedan con ellos los familiares que quieren pasar las fiestas de los muchachos que no salen acá adentro.
Esa distancia del año que es complicada en cualquier cárcel, sin lugar a dudas eso debe motivarlos y debe evitar motines, por ejemplo. ¿Se generó alguna vez un motín en el CNR?
No, motín nunca, y no es un lugar donde sea lógico que se puedan generar. De todas maneras, muchas veces algunas circunstancias pueden generar un reclamo, pero nosotros tenemos un sistema de delegados que funciona aquí adentro, y también tenemos un sistema muy directo de trato con ellos. Las propias autoridades están en contacto con ellos directamente y siempre tienen a mano un técnico o un escucha que los puede canalizar la demanda individual o colectiva, y no pasan mucho más de una hora que estamos reunidos con ellos. O sea que son situaciones que aquí se manejan muy bien.
Son evitables. Bien, una vez afuera, ¿cómo es el seguimiento de las personas que ya están en libertad?
Bien, nosotros concentramos toda nuestra batería en el trabajo de preparación para el egreso. En el egreso tenemos estos sistemas de pasantías por los cuales nos permite estar en contacto con estos muchachos. O sea que los técnicos que están trabajando en las pasantías externas hacen un acompañamiento de esas situaciones. Del resto de las situaciones, el programa de vínculos, de atención a la familia, tiene una periódica comunicación telefónica, y como esto siempre queda abierto a que ellos puedan venir a nosotros a solicitarnos apoyo, y en muchos casos se da que nos llaman o que vienen y los apoyamos en los accesos a los servicios públicos o con esto del plan de emergencia y el trabajo por Uruguay, en brindar información, en ver cómo ellos llegan a poder obtener beneficios de la red social abierta en el afuera. Es por medio de ese programa que tenemos una idea de cómo van y qué es lo que necesitan después que se van de acá. Y también, por otro lado, hay una investigación que se está llevando adelante este año por la Facultad de Sociología, por el Departamento de Sociología de la Universidad de la República, que ha contactado a una gran cantidad de egresados de hace un tiempo, y ellos nos están también generando devoluciones de esas situaciones.
¿Cuándo se considera que están, por usar un término quizás no el más correcto, dados de alta? Dejamos de controlarlos, digamos.
Nosotros tenemos altos niveles de supervisión en el primer año, y luego en esa segunda etapa, en esa segunda fase, yo te diría que pasado un año y medio y cercano a los dos años, ya tienen una autonomía aquí adentro que nosotros ya diríamos, este muchacho ya está pronto para el medio abierto. Y ahí apostamos todas nuestras energías en lo que es las autorizaciones judiciales para poder obtener el cupo en las pasantías laborales externas.
Conociendo un poco las instalaciones, viendo cómo se maneja el proyecto y demás, es alentador, pero ¿hay niveles de reincidencia?
Sí, hay niveles de reincidencia, como se presentan en todos los casos, internacionalmente, pero tenemos muy bajos niveles de reincidencia que no alcanzan el 10%, una tendencia que se ha mantenido, ¿no?, en todo este tiempo. Hablábamos de un 8% en el 2005 y hoy hablamos de casi un 10%, no se ha modificado mucho, cuando en el sistema están ingresando, lamentablemente, muchos más jóvenes reincidentes que primarios.
De ser reincidentes no se vuelve al CNR.
No.
Es una única oportunidad.
Es una única oportunidad, e inclusive si se tienen que regresar de este centro a su lugar de origen por haber cometido una falta grave, tampoco pueden tener una nueva oportunidad. Lo que yo quería destacar es que la relación del 10%, nosotros teníamos el objetivo de bajar 10 puntos la reincidencia, estamos bajando 40. El porcentaje promedio nacional está por arriba del 50. Entonces, esta investigación que está haciendo el Departamento de Sociología también nos va a ayudar a demostrar que los esfuerzos que se hagan en la prevención de la reincidencia dentro de la privación de libertad van a abatir incluso costos de represión del delito fuera, después que salen de pasar por la privación de libertad.
El Centro Nacional de Rehabilitación es visto como un plan piloto en todos estos años. ¿Cuándo podría dejar de ser un plan piloto para empezar a extenderse a otras cárceles o por lo menos incrementar la cantidad de reclusos que aquí permanecen?
Nosotros semanalmente tenemos reuniones de equipo. El Consejo Técnico ya hace un tiempo que está trabajando en primeramente nosotros considerar que ya es una experiencia instalada en el medio y que ya ha aprobado su eficacia en este tipo de abordaje. Uh-huh. Es para este tipo de abordaje que el CNR puede extender su marco de acción. Por lo tanto, el objetivo del año que viene va a ser el aumento de la población, la cobertura, y no solo dentro del centro, sino también en otras regiones del país con las cuales ya tenemos contacto, con otras jefaturas,
cárceles
del interior y programas de apoyo social a la salida, a la inserción social y laboral, con los cuales también queremos que el CNR pueda tener no una sucursal, sino que cada localidad tiene que adaptar su proyecto a las necesidades y a los recursos que tiene, pero un modelo de atención a jóvenes en estas franjas etarias y con esta forma de trabajo más o menos con la cual nos estamos manejando nosotros.